Conscientes del cambio que se está dando en la sociedad y viendo la necesidad de acercarse más a la realidad social y eclesial que vivimos, la Iglesia ha venido trabajando desde hace un tiempo en una serie de reflexiones que vienen a responder a las líneas de trabajo que están siguiendo en estos años. Un documento que esto da una invitación al diálogo social y que esta mañana ha presentado el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, la persona que ha estado coordinando todo este trabajo en su etapa como secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Don Luis, muy buenas noches.
Buenas noches, Irene.
El Dios fiel mantiene su alianza. Son una serie de reflexiones sobre persona, familia y sociedad desde la perspectiva del bien común. Un documento que ustedes dirigen no solo a la Iglesia, también a la sociedad española. ¿Qué pretenden con él?
Pues pretendemos, en primer lugar, que en la comunidad cristiana se haga una reflexión en la línea pedida por el Congreso de Laicos, se viva una experiencia sinodal en la línea de lo que el itinerario que al que nos ha convocado el Papa pues nos está permitiendo realizar, para tomar conciencia de cómo en este llamado cambio de época, lo recuerda tantas veces Francisco, se remueven la comprensión misma del ser, de la persona, la comprensión del amar, de la familia, de la transmisión de la vida, del hacer, del trabajo. Acabáis de hablar de algoritmos y de inteligencia artificial, y también nuestra manera de situarnos en la historia con el pensamiento de la cancelación, el pensamiento woke y demás, ¿no? Y nosotros nos parece que a la hora de reflexionar sobre todo esto es muy importante caer en la cuenta de la interconexión entre la persona, la sociedad y la familia como alianza que une a persona y sociedad. Y utilizamos esta expresión, Dios mantiene, el Dios fiel mantiene su alianza, porque en el diagnóstico que hacíamos en nuestras orientaciones pastorales fieles al envío misionero, aceptábamos el diagnóstico realizado por otros, ¿no? Sí. De que una de las características de nuestro tiempo es la desvinculación, la falta de vínculos. Y nosotros hemos querido recordar que nuestro Dios, que es vínculo, que es Trinidad, nos ofrece además una alianza para desde ahí poder comprendernos como personas, entender el significado de la familia y hacer una propuesta de vida social desde la perspectiva del bien común.
Claro, ante las propuestas políticas, económicas, sociales, culturales que nos ofrece el mundo de hoy, ¿cómo entendemos el contexto actual desde una visión antropológica? ¿Qué es lo que propone este documento en ese aspecto?
Sí, nosotros vemos que en los últimos decenios, porque esto es seguramente una transformación de onda larga, se ha producido una reducción de la comprensión de la persona a individuo, que pone todo el acento en su autonomía, en su derecho a decidir, en su autodeterminación. Pensamos que una gran riqueza de la gran tradición cristiana es la comprensión del sujeto, hombre y mujer, como persona, es decir, su dimensión relacional, y cómo esa misma dimensión relacional hace familia y hace sociedad. Ese seguramente sea el corazón de nuestra propuesta, el concepto de persona desde la misma mirada a nuestro Dios, que es un solo Dios en tres personas, y desde la comprensión que hacemos de nuestra propia forma de ser y de estar en el mundo, que es característicamente relacional, que está pensada para la relación, para la fraternidad. También hemos escuchado en tu programa hace bien poco recordar de nuevo al Papa Francisco hablarnos de fraternidad.
Don Luis, lo citaba usted antes, ¿no? ¿Estamos ante un cambio de época, ante una época de cambios o un cambio de época, como dice el Papa?
Sí, lo dice el Papa, y en realidad, si nosotros, por ejemplo, por hablar solo de referencias eclesiales, miramos lo que decía el Concilio Vaticano II, ya en la Constitución Gaudium et Spes, en el número 4, número 5, hablaba ya de una aceleración de los cambios históricos, ¿no? Hasta el punto de referirse también entonces, ya hace unas cuantas décadas, a una situación de un extraordinario cambio. Y precisamente es cambio de época porque afecta no solamente a un aspecto parcial, sino que está afectando a tres, cuatro cuestiones básicas de la comprensión de la vida en el mundo, de la propia historia. Y nosotros pensamos que muchas veces a la Iglesia, a los católicos, a un obispo cuando va a una rueda de prensa, se le piden respuestas a cuestiones aisladas, al último asunto que haya podido estar en los noticiarios, ¿no? El esfuerzo que nosotros invitamos a realizar es sacar en la cuenta de la interconexión que existe, ¿no?, entre asuntos de lo que pudiéramos llamar la moral social, el trabajo, las condiciones laborales, las situaciones de la globalización y las cuestiones que pudiéramos llamar de la moral personal, ¿no?, la vivencia de la sexualidad, la comprensión de la familia, el significado mismo del ser personal. Es muy importante ayudarnos a caer en la cuenta de la interrelación. Luego tendremos que distinguir y dedicarnos a un trabajo o a otro, a un asunto o a otro. Pero si no caemos en la cuenta de esta perspectiva relacional, esta perspectiva en el mejor sentido de la palabra, católico, universal, integrado, pues fácilmente no daremos ni el diagnóstico ni la respuesta adecuada.
Vemos una sociedad que en parte, bueno, vive ajena a lo que está ocurriendo, pero también sufre la desesperanza, ¿no? Afecta a tantos ámbitos de la vida que es como si se nos hubiera ido de las manos, ¿no? Como si se hubiera perdido no solo el control, sino el sentido, ¿no?, de las cosas, ¿no? Quizá por eso es importante introducir esa visión integral del ser humano.
Yo creo que sí, porque precisamente muchos de los asuntos que nos preocupan, de la violencia que surge, de las situaciones de soledad, de la falta de sentido, pues a la hora de abordar muchas de las diversas situaciones de nuestra existencia, pues tienen que ver, yo creo, con esta reducción de la persona a individuo, este no pensar en el bien común, sino en el interés, aunque sea el interés general, y este también pérdida de valor del significado del matrimonio abierto a la vida y desde ahí la comprensión de la familia. Muchas veces en la sociedad en la que estamos nos preocupan muchos de los problemas que aparecen prácticamente todos los días, pero a la hora de ir a las causas uno ve que nos asustamos por las consecuencias de las cosas y seguimos echando gasolina en las causas que las producen, ¿no? A más afirmación de una libertad desvinculada de la verdad y el amor, a más afirmación de una independencia, de una autonomía que rompe vínculos y que entonces solo estamos dispuestos a realizar pactos unos con otros, a poner todo el acento en el consentimiento, por decirlo así, en algo que hagamos que sea consentido, pero sin embargo vivirlo sin sentido, sin el significado que tiene el planteamiento que podamos hacer de la propia vivencia afectiva, de la sexualidad, del significado mismo de las relaciones entre unos y otros, pues no es de extrañar que se produzcan manifiestas insatisfacciones, que luego cada cual, ya sea individualmente o por intereses de grupos, por grupos identitarios, tratamos de solucionar esas insatisfacciones, esas nostalgias de algo que hemos perdido, pues de cualquier manera.
Esta mañana se hacía referencia, ¿no?, en una sociedad cada vez más secularizada, donde vivimos también un debilitamiento, ¿no?, en la transmisión de la fe. Esto también hace que se debilite la sociedad, ¿no?
Claro, nosotros cuando en esta reflexión, que nosotros mismos decimos que se trata de un instrumento de trabajo, no en vano ofrecemos 11 pequeños esquemas para que al hilo que se lea el documento sea posible el diálogo, la reflexión, y deseamos incluso recibir, digamos, en respuesta a nuestro propio planteamiento, a un documento que de suyo es incompleto, ¿no? Pero cuando analizamos causas culturales, causas económicas, causas legislativas de muchos de los asuntos que nos pasan, no podemos menos de reconocer también carencias eclesiales, ¿no? Carencias eclesiales que tienen que ver con la transmisión de la fe, carencias eclesiales que tienen que ver con nuestra forma misma de plantear la belleza del matrimonio y la preparación al matrimonio, carencias en la falta de acompañamiento de situaciones que nos pueden parecer incompletas o que son irregulares, y desde luego una gran carencia en la falta de compromiso público de los católicos. Este documento, entre otras cosas, quiere ser un ejercicio de puesta en práctica de la doctrina social de la Iglesia y una invitación explícita a los católicos a la presencia pública, que tenga un primer territorio, que es el diálogo con nuestros conciudadanos. No vale solo que nos lamentemos de cosas o que podamos compartir sueños. Hace falta pasar del lamento y del sueño a los trabajos concretos, a los pasos adelante, sabiendo que hacemos un camino que siempre es más grande que nuestra propia vida y que por eso hemos de hacerle con ánimo y con esperanza y comprendiendo también las limitaciones de todos, ¿no?
Bueno, especial atención ahí también a la familia, ¿no? Hablaba usted antes de que está todo interrelacionado, ¿no? Persona, familia y sociedad, ¿no? Yo me acordaba de lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Que una sociedad crece fuerte, buena, hermosa, verdadera, si se edifica sobre la base de la familia, ¿no?
Esto es, de hecho, una de las razones por las que nosotros empezamos a tener unos diálogos en la propia plenaria de la Conferencia Episcopal, fue al hilo de dos asuntos. Uno, la salida del COVID, de la pandemia, y qué consecuencias estaba esto teniendo en la vida de personas, de la familia, de la sociedad, y otro por la convocatoria que hizo el Papa Francisco de un año Amoris Laetitia. Y al dialogando sobre estas cuestiones, dialogando sobre lo que la pandemia había logrado, digamos, de alguna forma tirar de la manta de algunas cosas que estaban ahí y que de repente se pusieron delante de nosotros, y luego la propuesta del Papa de releer Amoris Laetitia, pues fue como fue iniciándose una conversación entre los obispos en la plenaria, que después de tres plenarias ha dado lugar a este instrumento de trabajo. Insisto, a mí me gustaría, Irene, a través de tu programa, hacer llegar a los oyentes que lo que más nosotros desearíamos es poder dialogar e invitar al diálogo, a la escucha, sobre todas estas cuestiones, sabiendo que todos seguro que tenemos algo que aportar. Nosotros, humilde pero decididamente, aportamos aquello de lo que somos depositarios, que no es nuestro, que es el regalo de la fe en el Dios comunión. Bueno. El regalo en un Dios que ha creado la tierra, laudato si, en un Dios Padre que nos hace hermanos, fratelli tutti, ¿no? Por eso la doctrina social de la Iglesia, desde la más reciente del Papa Francisco a la de los papas anteriores, es necesario que la pongamos en práctica.
Y de hecho usted mismo, ¿no?, lo indicaba esta misma mañana, ¿no? Estamos ante un documento doctrinal, de hecho es fruto del diálogo y la aportación de muchas personas, y es un texto incompleto, decía, ¿no?, que queda abierto pues a la espera, ¿no?, de todas esas aportaciones que puedan hacer de ese diálogo, ¿no?, y de esa escucha también, ¿verdad?
Esto es, por eso nosotros invitamos mucho a comunidades cristianas, a diversas instituciones, asociaciones, movimientos, también a universidades. Algunas de las universidades ya han colaborado con la propuesta de sus reflexiones para poder elaborar este instrumento de trabajo, a entrar en esta dinámica y sobre todo también a sacarla fuera de la Iglesia, a que podamos dialogarla con los demás. Por ejemplo, vamos a vivir un año electoral en España. Pues qué bien que a la hora de reflexionar a veces está esperando unas indicaciones. ¿Cuál puede ser el voto de los católicos? Nosotros pensamos que en la doctrina social de la Iglesia tenemos una iluminación bien importante, pero que esa iluminación de la doctrina social de la Iglesia precisa hacer un ejercicio de discernimiento siguiendo la pauta que ofrece el Papa Francisco ya desde el Sínodo de los Jóvenes, un discernimiento de reconocer, interpretar, elegir. Y nosotros aquí, en este sentido, al hacer una visión panorámica de diversos asuntos que nos preocupan en la realidad de la sociedad española, pero no solo, porque hablamos de un bien común, que si no tiene una perspectiva global en un mundo que, por otra parte, en la economía y en tantos otros asuntos es global, pues se quedaría cojo, ¿no? Por eso, haciendo este ejercicio de reconocer, interpretar, elegir en los asuntos que afectan a la persona, a la familia, al bien común, a la economía, a la cultura, a la política, además de formarnos, podemos también tomar conciencia y colaborar con el ejercicio democrático del voto y de nuestra participación en avanzar en nuestra propia sociedad española hacia el bien común.
Pues un reto importante, sin duda, al que todos estamos llamados, ¿eh? Al final se trata de trabajar juntos por ese bien común de una sociedad que es lo que buscamos todos, ¿no? Y para ello, bueno, pues generar esos lugares, esos puntos de encuentro, que los hay, pero hay que abrirse al diálogo. Documento importante y necesario, este que tenemos, lo tengo en mis manos, El Dios Fiel Mantiene Su Alianza sobre Persona, Familia y Sociedad. Se puede descargar en www.conferenciaepiscopal.es y desde aquí también pues recomendamos, ¿eh?, ya que vayamos leyéndolo. Buena recomendación para el fin de semana. Monseñor Luis Argüello, un placer como siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias y buen programa.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.